deja que hablen, que se suban y suman, que presuman de alas, de cera y de plumas. Ícaro, que ninguno bajará a la luna. Deja que atraiga los focos, que busque la foto y les ponga la alfombra. Deja que atraiga las moscas, que yo soy el pasto que crece la sombra. Deja que se crean los nuevos ricos, que se crean jeques. Tío Gilito, que no toco bola, toco el cora con un gusto exquisito. Que ya te lo dije, que a mí no me comen cuando ni siquiera me tragan. Dejan que derrochen, parecen el crío que pule su primera paga. Que les oigan de fondo, pero que en el fondo me escuchen a mí. Luego que suenen frescos, os dejen fríos, bolsillos llenos, arte vacío. Mucho artificio el que veo, mucho postureo el que veo. Pero algo no cuadra cuando el que te canta saluda y usa el autotune hasta para dar gracias.
Los tiempos modernos encienden de nuevo esta semana al ritmo del rap de David Martínez, o como todo el mundo le conoce ya, Raiden. Lleva el rap y la música en sus venas desde siempre, y eso es lo que se palpa en su nuevo disco, Sinónimo, que no podemos dejar de escuchar de principio a fin. Raiden, muy buenas tardes y bienvenido a los tiempos modernos de la cadena COPE.
Muy buenas tardes, encantado.
Casi no entro porque quería seguir escuchando la canción y quería... Una pregunta, ¿qué es lo que gritas? ¿Gritas el nombre de Laura?
No, palabra.
Ah, no lo entiendo.
Palabra.
Vale, es que lo estaba buscando en el libreto, no lo...
Sí, es como que palabra de
te lo juro,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Vale.
¿De qué pasa esto?
Bueno, ¿qué discazo te has marcado en este Sinónimo? Madre mía, ¿eh?
Gracias. La verdad es que estoy muy, muy contento y que solo están viniendo cosas muy buenas, tanto de crítica especializada como de público... Como de público en los conciertos, como de listas y cosas así de estas raras que quedan siempre en el anecdotario, pero que es un momento muy, muy bonito, un momento dulce.
¿Consideras ya que es el mejor disco de tu carrera?
Lo consideraba antes de que saliese y que la gente dijese sí, sí o sí no.
Bueno,
en el momento que yo lo escribí, yo sabía que tenía entre manos ahí una cosita buena.
Ya sabías que esto era un éxito.
Sí, 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 sí.
¿Qué nos encontramos? ¿Qué se encuentra la gente cuando compre el disco, lo meta en su Discman, sí, el reproductor que me dice el técnico, en el reproductor, ¿qué se encuentra?
Creo que incluso te da una pista al título. Si morfológicamente le quitas el componente Nimo, así no... Pues queda ese trayecto y creo que es la catarsis de una persona. Creo que es un viaje a los infiernos para luego salir y salir más allá de estar herido, sino reconstruido y más fortalecido. Y creo que muestra esto desde el principio, ¿no? Desde el principio del disco hasta la parte intermedia, hasta que luego terminas.
¿Y qué relación tiene con Antónimo? ¿Antónimo, Sinónimo, Antónimo, tu anterior disco, tiene alguna relación?
Sí, forman parte de una trilogía que es en torno a la palabra y que luego finalizará en 2021, homónimo. Y bueno, que es una pedrada que tenía en la cabeza y que me parecía muy bonito, un homenaje a la palabra.
14 canciones, son un montón, ¿eh? ¿Por qué un disco tan largo? ¿Tantas cosas tenías que decir?
Pues sí, la verdad que yo no soy de estas personas que a mí me da envidia y a la vez no. Estos artistas, la gente que está escuchando la entrevista no estáis viendo que está moviendo el cuello todo el rato.
No,
con la
perdóname,
canción.
Es el técnico que es que también le gusta mucho el disco y quiere que la siguiente canción entre desde arriba. Entonces,
vale.
Perdóname.
Gracias. Y no, que hay mucha gente que dice... había preparado 40 canciones para este disco, pero he elegido las mejores. Y digo, ¿cómo hacéis eso? Yo siempre tengo que... No dejo ninguna fuera, porque si veo que no puedo llevarla a cabo, a lo mejor pido ayuda en forma de colaboración o lo llevo por otros derroteros, pero las que están son las que son y las que tenían que ser.
Déjalos que sonrían, que yo no será los últimos que rían. Y qué felices se veían, qué felices que creían que estaríamos domados. Sé que estoy más guapo callado, que oveja que bala no pierde bocado. Que muerto el perro se acabó la rabia, pero no se muere tira del rebaño. Somos la manada de lobos que rompieron los bozales, que cagan sus ideas y modales. Que vean cada puerta giratoria y tribunales, donde rapero entra y rico sale. Que no digas ni mu, calladito y tú no digas ni mu. Cierra el hocico, tú cierra el pico hasta el cuello como una avestruz. Y que te den por el culo, buen chico.
Bueno, ¿qué tratas? ¿Qué temas tratas? Este es Habla Bajito, que es uno de los temazos que tiene este disco Sinónimo. Además de esta crítica social, de esta crítica que lanzas, muy actual, por cierto, porque te ciñes muy a la actualidad con el tema de las cremas de Cristina Cifuentes.
Sí, 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 sí.
¿Qué más temas tratas en estas canciones?
Pues creo que siempre desde un punto de vista introspectivo, pero tanto todo lo que me rodea como todo lo que me inquieta por dentro, y creo que es pues ahí aguarda relación con lo que decía al principio de la entrevista, de que es una forma de catarsis. Todo lo que me llena, para bien o para mal, y me hace sacarlo fuera, pues creo que se ha quedado plasmado en el papel, y hay temas donde hay un carácter reivindicativo, hay otros temas donde hay un carácter emocional, otros donde hay un carácter reflexivo, otros donde hay un carácter incluso onírico, con Mangata, con B612, un carácter melancólico también con Abrazos Impares. Creo que incluso un carácter psicológico con Lo Segundo en Talento, donde empieza a hablar incluso de, ¿no?, de la dependencia emocional, de trastornos pasivo-agresivos, de, bueno, de esa... del optimismo tóxico y también del pesimismo heroico, bueno, una serie de cosas y, pues bueno, creo que son todo mi ser en capas, que justo busqué un aforismo que aglutinase todo eso y di con el de Gloria Fuertes, el de lo primero la bondad, lo segundo el talento y se acabó el cuento, pues todo el disco trata de eso.
Oye, hablábamos el otro día con Marwan, que también pasó por Los Tiempos Modernos, y comentábamos a ver si la canción protesta, la crítica social en la música es más necesaria ahora que nunca.
Sí, pero creo que sin caer en lo panfletario. Me gusta decir en algunas entrevistas porque creo que es la mejor relación de ideas que se puede hacer. Y creo que las personas que nos dedicamos a esta disciplina del arte, pues tenemos que tener una lengua pero que se moje, pero no mucho. Creo que la lengua que se moja demasiado se pudre y la que se moja poco se seca. Si tienes algo que contar, pues cuéntalo, busca la forma más elegante. Yo, por ejemplo, lo he hecho con Habla Bajito, pero no esta persona que prescinde de que sea arte para que sea otra cosa, para que sea panfletario con acompañamiento musical. Es mi forma de verlo, y es mi forma de verlo también no solo como constructor de canciones, sino como seguidor ferviente de la música y de seguidor acérrimo y lo que me suscita interés y lo que no.
Y este Habla Bajito también como Gargantúa o la lucha feminista con Caza de Pañuelos, ¿has tenido miedo o miedo a la censura que te pueda crear?
No, también Habla Bajito hablaba de uno de los temas de los que trata, de los subtemas que trata, es de la autocensura. Y que bastantes cárceles nos ponen fuera para que nos tengamos que poner nosotros una y el arte cómo se vería resentido totalmente si no pudiésemos sacar cosas o si prescindiésemos de propuestas temáticas por miedo al que dirán o miedo al que me acusarán. A mí, por ejemplo, me decían mis padres y digo, mira, si a mí me dicen algo desde los sectores que me tienen que decir, me van a hacer la promoción gratuita al tema y al disco. Así que no, yo tengo esta inquietud, tengo esta molestia y necesito sacarla.
¿Pero tú consideras que hay censura en la música? Aunque no te haya pasado a ti, ¿consideras?
Sí, pero bueno, luego tendríamos que hablar de esas muestras de fuerza, ¿no? De censurar, de recortar libertad de expresión, porque no creo que sea en un intento de censurar por miedo a... Creo que lo hacen para que nosotros vayamos con una venda como palos de ciego a romper la piñata de esa libertad de expresión mientras que nos recortan libertades de otro sitio. Porque nunca van a la persona conocida. Siempre van a por personas... cierta maqueta... nunca van... Y yo en Habla Bajito digo cositas. Y digo cositas que sí que me pueden decir algo.
Es muy clara la canción.
Y yo lo entendería. Incluso hay un momento que digo una cosita que es muy... que por no hacer spoiler, os invito a escucharlo, que así, ahí me podían decir, oye, ¿y esto? Yo diría, esto está documentado, esto está informado. Otra cosa es que esté por debajo de la alfombra. Pero esto es así. Pero por eso, la censura. Sí que hay censura, pero... ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el móvil de esto? Porque no van a por el conocido. Van a por gente desconocida y para que todos los demás vayamos como... No, tenemos que luchar por la libertad de expresión, mientras que nos están recortando otras, ¿no? Que nos fijemos más en el dedo que en lo que realmente están haciendo con él.
Bueno, nos centramos en Sinónimo, 14 canciones. Habla Bajito es de las más claras que tienes en este disco. No sé si será ya la elegida, la que más te gusta, o no te puedes quedar con ninguna. Esto es como elegir al hijo que más quieres.
No, yo en esto lo tengo claro. A nivel de canción, la que más me gusta es Abrazos Impares con Pablo López, por cómo crece la canción, por lo que me transmite. Pero en directo sí que Habla Bajito porque... No sé si es por la velocidad, no sé si es por el ritmo, no sé si es por el contenido, pero el público escucha el primer acorde y le ves como un punto primario, un punto ahí que entra en trance. Ahí que yo me siento un poco a Melina el flautista y va y todo, porque lo veo y lo que pasa con esa canción es, encima es una de las canciones que más se mueve la gente, incluso yo me pongo a bailar aquí que... Muestro mis dotes, sí. Muestro mis dotes de...
¿También bailas?
Sí, yo siempre que puedo. Soy zurdo, pues mis dos pies diestros. Pero la gente entra como en un punto aquí que conecta muy, muy bestia y me gusta muchísimo Habla Bajito.
Bueno, Raiden, 2 años han pasado desde que vio la luz Antónimo. ¿Cómo ha sido ese proceso de composición de este nuevo álbum? Porque lo que decíamos, Habla Bajito te ciñes a actos que han pasado casi ayer.
Sí. Pues siempre que yo, sobre todo en esta trilogía, en Antónimo, en Sinónimo y lo que será homónimo, lo que busco es elijo las temáticas. Quiero hablar de esto, quiero hablar de esto, quiero hablar de esto, quiero hablar de esto, quiero hablar de esto. Busco luego el título. Yo es que es muy raro. Yo creo que es, voy a la contra que toda la gente. Y cuando ya tengo el título, veo que me suscita el propio título para buscar la forma más atractiva de hacer la canción. Y si es de algo que esté de actualidad, por desgracia, pues... Pero bueno, no me tengo que documentar mucho, solo tengo que ver lo que pasa. Y si no, pues buscar.
Abrir un periódico, conectar la radio.
Sí, pero por ejemplo, habla bajito. Lo que quise hacer es como, vale, pasa esto, digo, pero es que no se están dando cuenta que a base de censurar están produciendo el efecto contrario, que se prolifere la aparición de canciones con esta temática. Digo, es que parece la ley seca de los años 20. Y digo, vale. Pues voy a buscar los años 20. ¿Qué pasaba? Pues que con la ley seca, con el contrabando, aparecieron bares clandestinos llamados speakeasies. Habla bajito, digo, vale, ya tengo el título. Y buscar ese paralelismo, ¿no? De esas dos cosas. Y por eso también a nivel musical, pues te lleva incluso por el swing, ¿no? Por esto loco que se te vio a las piernas solas. Pues así con todo, ¿no? Intento tirar del hilo, creo como un manifiesto de cada tema y de ahí la letra, que es lo más fácil. Cuando ya, claro, lo que más tardo es en documentarme y en todo el proceso este raro que tengo... De la pedra que tengo en la cabeza.
Hombre, pero es la pedra la llevas,
sí,
¿eh? Porque
grande,
poner,
grande, sí,
o sea, por lo general lo que decías al principio de la respuesta es al revés. Tú escribes una composición y según te inspire pones el título.
No, porque yo necesitaba que fuese un disco para que luego pase esto. Lo que más he leído es cómo se sale del bucle de escuchar el disco. Y digo, pues es que está pensado para que sea un bucle, para que termines y necesites otra vez entrar en la rueda.
Bueno, el bucle me lo trago varias veces,
sí,
de verdad. O sea, que si lo querías conseguir, lo has conseguido. Rayen, tú eres rapero. ¿Tú consideras...?
Yo no sé ni lo que soy.
Claro,
sí, sí.
Es, ahora viene, ¿no? ¿Esto es un disco de rap?
No, es un disco que se vale de ciertas hechuras del rap y del género urbano para mostrar algo inabarcable.
Uh-huh.
Que si alguien me dice esto no es rap, pues yo soy el primero que digo que no. Si me dice esto es rap, pero algo más, pues sí, porque lo que intento es hacer un género en mí mismo, hacer un género referencial, un género que sea referencia. Yo escucho la moda y sé la moda de qué estilos bebe, pero es una referencia en sí mismo. Escucho a Morgan, o escucho a... no sé. Hay grupos que son referencia en sí mismas y yo aspiro a eso.
Uh-huh. Pero es difícil también entonces situarse en el mundo de la música mezclando tantos estilos, porque colaboras con gente como Iván Ferrero, Beli Basarte, Pablo López, que has dicho que es de las canciones favoritas de tu disco, Rufus Tee Firefly incluso.
Sí.
O sea, wow, mezclar todo esto y que salga bien.
Pero porque no es por tirar de nombre, ni es por una cuestión de maquillar el disco, la lista de temas del disco, no es marketing, no es nada de eso. Es que cuando yo me planteo en este proceso de composición y veo... Es que, por ejemplo, esta temática por mí mismo no puedo llevarla. No puedo llevarla a cabo. Digo, me puedo hacer una estrofa como mucho, digo, pero no... O desecho el tema o busco a la persona que mejor puede llevar la canción a la meta que yo quiero, que es una canción redonda. Y, por ejemplo, si quiero hablar de la levedad, incluso veía levedad. Y digo, guau, es que si deconstruyes la palabra aparece la edad leve, ¿no? Y a lo mejor es una etapa que estamos viviendo. Mis pajas mentales, digo, ¿quién puede personificar? ¿Quién es la persona... el compositor o la compositora que mejor personifica y personaliza los sentimientos? Iván Ferreiro, solo hay que ver Turnedo o cosas así. Iván, encima justo iba coincidiendo con...
Y que Iván te coge el teléfono, que esa es otra.
No, sí, sí, no, pero es Iván, es un amor, que a mí me dijo, chulo, cuando quieras hacemos un tema, digo, ¿te acuerdas de esto? Y yo te cojo el brazo. No, pues así con todo, ¿no? Igual si quiero hablar de amor, pues tengo que meter a Beli, no voy a meter a quien sea. Entonces, así con todo.
Al Drogas me comenta el técnico.
Claro, al pues Drogas, no, claro. De hecho, voy a sacar un disco de versiones y Careo lo voy a hacer con el Drogas. Y aquí no nos pueden tocar.
Madre mía, eso
sí,
es que
sí.
Sería una bomba, ¿eh?
Sí.
Bueno, entonces, supongo que tanta mezcla buena, en ese sentido, es buena, te abre más puertas.
Sí, evidentemente. Pero sobre todo me abre puertas ahora por fin. Pero porque yo he ido acostumbrando a la gente. Me acuerdo en Alma y Hueso cuando se veían colaboraciones como Rosaleno, Leiva o Marwan, que era gente como, ¿pero esto? Claro, los más cerrados. Incluso por eso quería que el disco, la portada, se me viese de perfil, como que era de ya dar el perfil, romper el molde e ir en una dirección que no era la ortodoxia. Con Antónimo también, con Sidecars, Boza, Leonor Watling, María de Mabu. Ahora ya ni siquiera la gente dice, ¡ah, qué buenas canciones! Ya nadie dice, ¡ah, Pablo López! No, ya dan por hecho. Dan por hecho que piensan de, ¡buah, vaya canción han hecho!, ¿no? Que se han juntado, ya nadie cuestiona, ¿no? O le quita mérito por el hecho de que una persona venga de X género o de este otro, sino que ya la gente se dedica, parece que hay he adoctrinado o he enseñado, y no solo a mi público, sino a público que ha venido nuevas, parece ya que como que es Vox Populi. Ryan es un tarado que colabora, que mezcla muchas músicas.
Bueno, un tarado que se rodea de muy buenos músicos para hacer muy buena música. Sí, eso también sí. Puede ser. Pero también está la parte de los puristas, de los raperos sí. Puristas, porque no hay que olvidar que tú sales del rap de aquella batalla de gallos en 2006 sí. Y que es por lo que se te dio a ti a conocer. Y los raperos, ¿sientes que pueden criticarte ante un disco como el que acabas de presentar, como llevas presentando desde hace unos años?
En este, es que yo soy muy bicho, en este me puse a buscar, el mismo día que salió, me puse a buscar comentarios. Y digo, a ver, en plan mal, ¿qué tiene que decir la gente?
Ojo con eso, ¿eh?
Solo encontré...
Que hay muchos haters.
No, y mira que fue trending topic. Y trending topic que fue en un día que pasó lo de Rejón con Pablo Iglesias, que pasó muchas cosas también con la SGAE, no sé qué. Como que muchas cosas. Y fui trending topic. Y digo, vale, ¿aquí dónde leer? Me leí todo, porque yo soy un bicho. Y solo leí una crítica mala, que decía, por más que me la anunciéis, no pienso escucharlo. Y dije yo...
Error.
No, dije, pues vale. Digo, eso es que el disco está bien.
Sí, no, bueno.
Eso. Pues igual, yo creo que también ha habido un proceso de erosión, que hace que igual que viene mucho público, pues se pierda parte de público, que yo entiendo que no puedan seguir el ritmo o que no puedan seguir las inquietudes musicales que tengo yo. A ver, yo no puedo estar forzando a nadie. Oye, a ver, si empiezas a escuchar más cosas que solo rap, ¿no? Y entonces hay un proceso ahí en ese crecimiento que se pierde, incluso tanta meritocracia, que ya solo porque tenga la suerte de que cada vez esté llegando a más sitios o que sea como número uno de ventas o cosas así de estas raras que pasan, pues que diga, ¡pa, se ha vendido! Que yo ya digo, de esta semana el que más.
eso desde luego, y no son cosas raras los que pasan, si haces un buen disco tiende a ser un éxito. Bueno, ¿cómo ha evolucionado este Raiden de la batalla de gallos de 2006 que te acaba de comentar hasta ahora, en 2019?
Creo que ha sido una progresión, ni siquiera evolución, una progresión lógica. Lo que pasa es que claro, a lo mejor cuando hay mucha gente que me descubre por las batallas porque se pone un foco, pues se piensa que yo soy una persona que hace batallas, pero es como si un chef que quiera optar a la estrella Michelin, se le da bien los dardos o el billar, gana un mundial de dardos y todo el rato están diciendo, oye, ¿pero cuándo vuelves a los dardos? Pero si eso es un pasatiempo para mí, eso es un hobby, yo realmente donde quiero mostrar mi valía es a la hora de sopesar, de reflexionar y de mostrar emociones y de conectar con el oyente y que hacer canciones que hagan que luego el día de mañana las hagan suyas el oyente y me quiten a mí de la ecuación. Entonces a mí cuando decían las batallas, pues esto es tener suerte un día, ¿no? A nivel de improvisación. Pero creo que he seguido una progresión lógica. También según iba aumentando mis inquietudes musicales y que iba tomando decisiones como es que yo quiero contar con una banda, yo quiero tener una banda, yo quiero que cuando la gente me vea en directo vean una música provista de dinámica, no desprovista que sea solo disparado por un DJ que si tú ves la onda sea como una morcilla de Burgos. Yo quiero que la gente conecte, que la gente, la música en vivo tenga eso, tenga vida. Y así pues hasta el día de hoy, que es como, pues a mí esto me emociona y los estudios quiero hacerlo más melódicos y cada vez tengo mejor voz para llevarlos a cabo. Digo, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué quiero hacer...? Es que me niego a ser el que diga, si yo digo tal, tú dices cual, tal, cual. Esas cosas que a mí me chirrían, que yo tengo 33 años, que yo lo que quiero es hacer una música que pueda hacer incluso con 72 y 2 meses.
Pero tú has formado también parte de bandas. Uh-huh. O sea, has estado en bandas, ahora estás como Raiden en solitario con tu banda. ¿Echas de menos igual el tener el llegar a acuerdo con una banda? O
No,
estás a gusto.
Sí, pero también porque yo entiendo que en el momento que yo subo un escenario, tengo una banda. Formo parte de una banda. Aunque yo sea el frontman y aunque a nivel de disco sea yo solo y cuente con mis músicos para construir, pero yo siento que formo parte de una banda. Entonces ahora todo lo que está pasando, que estamos agotando todas las ciudades y que recintos grandísimos se está llenando y tal, pues lo único que nos dedicamos es a reírnos, a sonreír y estar felices. Y no es que mire a mi alrededor y no tenga nadie, sino que somos 11. Claro, desde hasta el que vende el merchan hasta backliner, técnico de luces, técnico de sonido y la banda que está encima del escenario y estamos todo el rato, todos los días hablando y yo estoy enchochado de mi banda, que le veo ahí, les como a besos y te quiero, mi vida. No, estamos muy contentos, entonces no tengo esa ausencia ni mono de banda porque tengo y posiblemente para mí sea una de las mejores bandas de España.
Bueno, Madrid y Valencia ya quedó demostrado que sois una gran banda, que eres un gran
Barcelona,
frontman también.
Sí.
¿Cómo han sido esos estrenos tan apoteósicos los que no los hemos podido disfrutar, lo hemos visto en redes sociales, que han sido impresionantes? ¿Cómo ha recibido la gente este disco?
Pues la gente no... Creo que le atraviesa, por lo que veo. Nunca había visto ni como público, ni como... Bueno, como público lo había visto yo en un concierto de Michael Kiwanuka. Que yo lo había dicho, ¿esto qué es? O en un concierto de Editors. Pero encima de un escenario, nunca había visto que el público... El cortocircuito. De esto de, estoy viendo una... Pero, ¿cómo puede pasar esto? Y estamos flipando, incluso, claro, hemos llegado a un momento que no sabemos por qué, pues hemos doblado aforos en todos los sitios. Entonces, donde metíamos 700, ahora metemos 1.400, donde metíamos 2.000, ahora metemos... Y es como, ¿qué pasa? Y sobre todo lo que pasa con este disco, es como que parece un grandes éxitos. Y claro, hay, de las 14 canciones hacemos 12, pero hay 8, que son como las 8 rompepistas que imagínate unido a todo lo que llevamos detrás, de canciones como Matemática de la Carne, Finisterre con Leiva, Amillo de Ayer, Imperdible con Sidecar, Haciéndonos los Muertos, pues la peña, todo el rato la gente está como...
¡Wow!
Claro, dice, pero ¿a qué ven? ¿Pero qué, cómo puede estar pasando esto? Y la gente de pronto, hay momentos donde no toca hacer ruido ni nada y se empiezan como a mirar y se empieza, gente aquí ni se conoce. Pues imagínate 1.200 personas abrazándose como, estamos juntos viviendo esto y nadie más. Es como, y yo desde arriba lo veo y digo, ¿Qué está pasando aquí? No.
¿Qué coño conseguido?
Sí, momento muy dulce lo que estamos. Y si llevamos solo 3 y ya hemos agotado casi toda la primera parte de la gira. Uh-huh. No sé, muy loco.
Sí, ahora repasamos las fechas, pero antes, 14 canciones, cantas 12 de este último disco. Lo hablábamos con Nacho Vegas hace unos meses, que tenía 18 canciones en su violética y que era una auténtica locura. Y digo, sí, vas a necesitar un teleprompter para que no se te olviden las letras. ¿Tú no corres el riesgo a que patine algo?
No, porque encima...
Es que porque no son letras fáciles, o sea, no es el típico pop tranquilo que tienes dos estrofas y le pasas ese estribillo.
Pero, ¡buah! Como he sufrido las canciones, si lo puedo decir, como he sufrido las canciones, las tengo tatuadas, pero vamos a fuego. Y sí que me ha pasado en el mundo de este teleprompter, que a lo mejor he colaborado con compañeros aquí que son punta de lanza de pop o de otros estilos, y les veía con teleprompter. Y yo que salía a cantar, le decía, cabritos. Yo, cabrito. Y yo, pero si lo tuyo son 8 frases, cabrito.
Pero es complicado.
Dice, yo siempre he admirado lo que hace. Y digo, cabrito, que son 8 frases y que has escrito tú, que ni siquiera eres un intérprete que estás aquí interpretando. Pero bueno, creo que...
La tele y la radio tienen su misterio. Yo llevo guión mis 4 y, y créeme, la entrevista lleva preparada a tiempo y me... Pero siempre tienes que mirar el papel.
No, pues yo...
Pero vosotros es admirable.
No, yo soy un cara dura. Incluso yo cuando tengo que dar charlas TED que he dado o coloquios o tal, ni me lo preparo. Es como, venga. Y siempre quedo bien, que llegará un día que quedaré mal y me dirán de mi oficina, es que eres una normal. Pero de momento, bien.
Bueno, repasamos las fechas que quedan, que me da mucha alegría, pero pena para la gente que nos vaya a escuchar, porque muchas están ya agotadas y otras casi agotarse. 15 de febrero en Granada.
Quedan 100.
Vale. 16 de febrero en Málaga.
Agotada.
22 de febrero en Zaragoza.
Agotada.
23 de febrero en Bilbao.
Agotada.
1 de marzo en Valladolid.
Quedan un poquito más, pero también está peligrando. Sí,
para que he visto antes por Instagram, que sí, también quedan poquitas. 2 de marzo, Santiago de Compostela.
Agotado.
8 de marzo, Córdoba.
Agotado.
9 de marzo, Sevilla.
Esta quedan, creo que igual, que 120 o algo así.
16 de marzo, Toledo.
Agotado.
Y 23 de marzo, Murcia.
Murcia, que ha salido esa nueva, y es un recinto de 2.000 personas, pero creo que ya se está vendiendo muy rápido. Vale. Y ha salido justo ya a la venta, 13 de abril, Girona, la Sala La Mirona. Pero que sí, que la cosa va.
Bueno, luego vienen los festivales. De momento están el Festival de los Sentidos en Albacete y Festival Gigante de Guadalajara.
Sí, sí, sí.
Tiene que emocionarte un montón, ¿no? Ver todas estas fechas casi agotadas, a punto de agotarse, casi... Bueno, es que...
Sí, claro, nosotros... No sé.
Vamos a poder verte.
Hombre, vosotros sí. A ver, que vosotros tenéis aparte un hueco en mi corazón, tenéis un más uno siempre, pero a ver, que sí, que está pasando ahí como una cosa muy, muy loca, porque encima fue salir el disco y... Antes del disco sacamos las entradas a la venta, iba al mismo ritmo que la gira anterior, que fue muy bien, no lo puedo negar, pero esto ha sido como que yo tengo una alarma que a las 12 y 20 de cada noche sale como el recuento y hago yo, ¿qué pasa? Digo, ¿pero esto de qué ocurre? Así que bueno, bien, a celebrar.
Oye, ¿y la venta de discos también se nota que es buena? Porque ya sabes que ahora mismo con las plataformas en streaming puedes pagar un Spotify Premium y ya no te lo compras.
Sí, pero tuve la suerte de eso, de ser número uno, que encima Antónimo fue número uno, pero fue, claro, yo veía con los que estaba rodeado y ahora Les Amis de Les Arts, Lori Meyers y tal, que es como, vale, yo les admiro muchísimo y me encanta lo que hacen, y digo, guay, porque más o menos me veo a la par, pero claro, la semana que fui número uno de este disco era con Manuel Carrasco, Rosalía, Queen, Vanessa Martín y Pablo Alborán. Y era como, ¿cómo?
Yo te veía flipar en Twitter, me partía sí, yo. Sí. ¿Por qué no, te lo tienes que creer más? Ahora ya te lo puedes creer, ¿no? Ahora un poquito
no,
sí.
Yo creo que lo que conecta con la gente es eso, que yo soy una normal que no se cree nunca nada. Y es como, pero ¿esto cómo puede ser? Y sobre todo lo que me sorprendió, que como estoy de promo loca, no me da tiempo, luego fui a otro programa y me dio por mirar y que fui también en el top 100 este de Spotify de streaming, el número 6, que era como todo Operación Triunfo, todo reggaetón, y yo. Y era como el 6, y digo, en España también. Y esto es todo mucha gente.
Enhorabuena, de verdad, Raiden. Pues muchas gracias por la visita a Los Tiempos Modernos, que vaya muy bien este sinónimo. No me cabe duda, porque ya viendo las fechas, los conciertos, y que siga así por mucho tiempo, y que muchísimas gracias por venir.
No, a vosotros si me escucháis aquí en la entrevista y me escucháis normalmente, gracias por hacer esto posible. Gracias, I love you.
Adiós.
La verdad por delante y la censura, pisando los talones, me coméis los... ¿Cómo decirlo sin que suene feo? Nos coméis hasta donde nos tenéis. Veo un país de chiste y prohibiendo los políticos, mandando encarcelar tuiteros, no es broma. No lo llames democracia, llámalo doma. Si silencio es lo que te cuestiona. Casta secuestra libros de la estantería. Casta retiran cuadros de las galerías. Casta acciones raperos por apología. Y la corrupción ya otro día, el paro ya otro día. Educación ya otro día, oligarquía. A ver si rapear va a ser delito por coger un micro y decir lo que piensa la mayoría. Piensa lo que quieras y que luche cada uno en lo que crea. Tendrán que correr mucho si pretenden perseguir nuestras ideas. Seguro que alguien se ofende. Reprendí que la gente lo lleva a debate, pero no me sorprende, soy de los que defiende que la mejor defensa siempre es un buen ataque. Habla bajito, que quien quiere robar.